Y aquí en la introducción dice, si alguno todavía no recibió su bosquejo, levante su mano, por favor. Si alguno todavía no recibió su bosquejo, levante su mano, los servidores se lo van a hacer llegar. La introducción dice, Dios desea que experimentemos su presencia. Y van a tener que estar siguiéndome porque no tenemos el mensaje en este día en el PowerPoint. Así es que síganme con su atención y vayan escribiendo las palabras que faltan en su bosquejo. La introducción dice, Dios desea que experimentemos su presencia. No podemos ofrecer una explicación lógica de la experiencia espiritual. Sin embargo, de una forma inductiva, podemos llegar a un entendimiento de cómo podemos experimentar la presencia de Dios. Esa es la segunda palabra que está ahí en la introducción. De cómo podemos experimentar la presencia de Dios. Lo que estamos hablando es que es imposible que tú puedas razonar y explicar la experiencia de la presencia de Dios. No es posible que tú le enseñes a otra persona o le transmitas a otra persona la experiencia de la presencia de Dios, porque la experiencia es algo personal y es algo que no puede ser razonado, no puede ser deducido. No es algo que yo entiendo. Ah, es que la presencia de Dios se experimenta si te posicionas así de esta manera y después dices esta oración y después te postras de esta forma. La experiencia de la presencia de Dios no obedece a una deducción del razonamiento, sino es la experiencia del Espíritu Santo cuando nosotros aprendemos que ciertamente hay cinco elementos que están involucrados con este contacto. Letra A, cinco aspectos de la experiencia. Letra A, cinco aspectos de la experiencia. Número uno, contacto. Contacto. Es el posicionamiento para la conciencia. Ahorita vamos a regresar a ellos. Número dos, conciencia. Número uno es contacto. Número dos, conciencia. Número tres, cognición o conocimiento. Número cuatro, afecto. Y número cinco, quietud. Contacto, conciencia, cognición o conocimiento, afecto y quietud. Estas cinco cosas es lo que necesitamos para nosotros tener una experiencia. ¿Qué es lo primero? El contacto. Ahora, el contacto no es solamente... Ven, Patricio, ayúdame. El contacto no es solamente algo que es físico, ¿verdad? Yo puedo tener, por ejemplo, contacto con Patricio, ¿verdad? Ahí estoy teniendo un contacto con él. Cuando estás en un lugar que está muy lleno, ¿verdad? Aunque no quieras, tú tienes contacto con la gente, ¿verdad? En el metro de la Ciudad de México, ¿verdad? Aunque la gente no quiera tener contacto con otras personas, pues casi casi lo meten y lo sacan de los vagones, aunque no sea su parada, aunque no sea su estación, porque es tanta la gente que está entrando y saliendo. De hecho, hay ciertas horas pico en el que los hombres tienen que irse por un lado y las mujeres tienen que irse por otro lado, porque está tan lleno que es imposible no tener mucho contacto corporal con otras personas que están usando ese servicio. Y obviamente, pues, muchas mujeres estaban quejándose de que estaban experimentando un contacto indeseado, ¿verdad? Al usar el servicio de transporte público. Por eso es que llega a ser necesario separarlos aún, hombres por un lado, mujeres por el otro. Pero el contacto es indispensable para empezar a tener una experiencia. En otras palabras, el contacto no lo es todo. Dos piedras se pueden tocar y no están experimentando nada, ¿verdad? Pero ahí empezamos. Número dos, no solamente el contacto, sino la conciencia. Y la conciencia es el reconocimiento de lo que nos rodea. Por ejemplo, tú tienes que ser consciente de dónde estás en este momento para que entonces tu corazón empiece a abrirse. O sea, si tú estás sentado aquí y dices, este es el lugar de la presencia de Dios, así es que yo soy consciente de que si tan solo yo dispongo mi corazón y abro mi corazón delante del Señor, algo puede suceder. No sé ni siquiera qué pueda ocurrir, pero estoy consciente de dónde estoy. Ahora, si tú estuvieras en este momento, bueno, no sé siquiera si están jugando aquí o no, pero si estuvieras en la arena donde están jugando en este momento los Mavericks, no estarías así. ¿Verdad que no? Porque la conciencia del lugar en el que estás te movería a estar en una cierta disposición, ¿verdad? Y estarías quizás igual que los demás brincando y gritando y echando porras a tu equipo. Pero cuando llegas a un lugar en el cual tú sabes que hay un potencial para experimentar algo de Dios, es la conciencia de ese lugar la que te tiene que llevar a decir, sí, Señor, yo estoy aquí y estoy dispuesto a recibir de ti, Señor. La conciencia del potencial que hay de experimentar la presencia de Dios. Y eso te lleva a la cognición o al conocimiento, la realidad que llegamos a conocer por los sentidos. La realidad que llegamos a conocer por los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, lo que gustamos y lo que tocamos. Los cinco sentidos, pero no solamente los sentidos físicos, sino también hay sentidos en el espíritu que nos permiten percibir la presencia de Dios. Últimamente hemos estado hablando mucho, mi esposa y yo, acerca de seguir orando y diciendo, Señor, abre nuestros ojos, descorre el velo hacia lo sobrenatural, déjanos ver tu obra, Señor, déjanos ver tu poder manifestado, déjanos ver el ámbito en el cual tú te mueves, en el cual aún se mueven los espíritus, déjanos ver cuando hay influencias demoníacas, pero déjanos ver también tus ángeles operando a favor de los que hemos de heredar la salvación. Abre nuestros ojos, Señor, descorre los velos de nuestros ojos. ¿Cuántos de ustedes serían animados en un momento de dificultad, de repente si tus ojos son abiertos y te das cuenta que ahí, al lado de tu cama donde tú estás acostado, hay dos tremendos ángeles haciendo guardia? ¿Cuántos de ustedes dormirían más tranquilos en la noche? ¿Qué rico sería que el Señor abriera nuestros ojos, ¿no es cierto? O que el Señor te abriera los ojos y tú te dieras cuenta de aquella persona que te está promoviendo o que te está proponiendo, perdón, más bien, un negocio. Y en el interior tuyo como que no hay una paz, como que no alcanzas a discernir si será o no será. Y dices, bueno, no quiero perder una buena oportunidad, pero también siento en mi interior como que algo no me checa. ¿Te imaginas que pudieran ser abiertos tus ojos y que te dieras cuenta de qué tipo de influencias espirituales están operando sobre esa persona? A lo mejor verías una influencia de tinieblas sobre esa persona y dirías, nada que me voy a meter yo en un yugo desigual aquí, ni de chiste. A lo mejor me están ofreciendo algo que parece muy atractivo, como una oportunidad, pero yo no me voy a meter en un yugo desigual con una persona que está totalmente en otro canal, en otra situación espiritualmente. Entonces es muy importante que tengamos este conocimiento. Número 4, afecto. ¿Cómo somos afectados por lo que percibimos? ¿Te mueve lo que percibes? Por ejemplo, un momentito, Julián, ¿cómo nos mueve esto que vamos a oír? Ponle lo más fuertecito que puedas para que haya un impacto musical. Eso sonó como a programa de televisión, ¿verdad? El impacto de lo que no oyes en este momento estás sintiendo. Y yo también. Las cosas que oímos nos mueven. Las cosas que vemos nos mueven. Pero no hay otra cosa más importante que el afecto que se asocia con aquello que estás conociendo. Y voy a llegar a un punto muy importante con lo que estoy diciendo. A ver, ahora me esperan ustedes, Armandito, ¿eh? No lo vais a soltar ahora cuando quieras tú. Déjenme hacer un punto y ahorita les doy chance. Dice aquí que el afecto es cómo somos afectados por lo que percibimos. Vete al punto que está abajo del 5. Dice, cuando escuchas música, hueles una flor, ves un paisaje, eso produce una reacción que nos deleita, nos emociona, nos cambia. ¿Cuánto más la presencia de Dios? O sea, si tú escuchas una canción que tiene el poder de moverte, ¿verdad? Haz la prueba alguna vez de ver un DVD de alguna película romántica en la que hay una escena que invariablemente te arranca una lágrima. Regrésale y pon la misma escena, pero bájale todo el volumen y que se quede sin volumen, y mira la misma escena y date cuenta si te mueve de la misma manera. Te vas a dar cuenta que de ninguna manera eres movido de la misma forma, porque la música es más de la mitad del impacto que recibes por lo que estás viendo, ¿verdad? ¿Ahora sí listos? ¿De acuerdo? ¡Híjole! Hay alguien que se puso, pero bien contento. ¿Ok? Esa música te mueve de cierta forma, ¿verdad? Ahora, ¿cómo te mueve esta? Honestamente, ¿hay alguien que está sintiendo algo adentro? Levanta la mano si eres honesto. Se siente como escalofríos, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, ¿cómo te mueve esto? ¡Ay, Patricia! Ya bájale, hermanito, porque si no nos vamos por otro lado. Entonces, si tú experimentas algo simplemente por oír, a ver, Patricio, ya que estás aquí, pásate aquí al frente, cierra los ojos, bien cerrados. No eres alérgico a ninguna comida, ¿verdad? ¿No? Música, maestro. Mira, esto te vas a ver un poco fuerte, quizás un poco desagradable. No sé si has probado comidas exóticas de otras partes del mundo, pero tú has sido un hombre muy valiente al pasar ahorita aquí al frente. ¿No es cierto? ¿Estás listo para experimentar algo bastante fuerte? ¿Sí? Ok. Abre la boca. Puedes masticarlo si quieres. ¿Te gustó?
Sí.
¿Quieres más? Muy bien, pues te las llevas a tu casa. Muchas gracias. Ahora, hay muchas formas de experimentar con los oídos, con las papilas gustativas, obviamente con el aroma, ¿verdad? ¿Quién de ustedes se puso hoy loción, hombres, se puso hoy loción antes de venir aquí a la congregación? ¿Tú, Alfredo? Sí, a ver, déjame constatarlo. Huele bien. ¿Por qué nos ponemos un perfume, una loción? Porque queremos oler bien y queremos que cuando otra persona se acerque con nosotros y tengamos una cercanía con otra persona, diga, ah, esta persona huele bien, ¿verdad? Un chico en una ocasión estaba frustrado, traumado, y se acercó conmigo y me dice, hermano, ore por mí, porque Dice, cada vez que me acerco a una muchacha me rechazan y yo no sé por qué. Cuando me estaba hablando me estaba llegando un olor horrible de su aliento. Y yo me puse a pensar, ¿le digo o no le digo? Pero como él me estaba pidiendo que orara por él, yo le dije, bueno, mira, vamos a orar, pero creo que la solución también tiene que ver con una situación de higiene. Y empecé a decirle, y él nunca se había dado cuenta. Y cuando yo le dije, me dijo, ay, muchas gracias por decirme, y medio con pena, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Porque lo que hueles también determina qué tanto la experiencia que vas a tener puede ser disfrutable o no. Ahora, les estoy hablando de estas cosas porque mucha gente dice, ay, es que cuando se trata de las cosas de Dios, simplemente es cuestión de creer, es cuestión de tener la doctrina correcta, que tú tomes tus clases bíblicas, la escuela dominical, y simplemente que seas un buen cristiano. Pero yo quiero decirte esto. Si solamente se trata de aprender en la mente y de tratar de ser un buen cristiano, es por ejemplo en el matrimonio. ¿Cuántos casados hay aquí? Levanten la mano los que son casados. ¿Cuántos de ustedes se conformarían con estudiar bien el contrato matrimonial? ¿Verdad? Y vivir con su esposa diciendo, mi vida, me conformo con conocer los estatutos y las leyes que regulan nuestra unión. Y nunca necesitaré tener sexo contigo. ¿Verdad? ¿Hay algún hombre, sobre todo, que se quedaría conforme con eso? Hablen ahora o callen para siempre. Por supuesto que no. Porque queremos la plenitud de la experiencia. Queremos la plenitud de la experiencia. Y la experiencia no es solamente conocer en la cabeza, sino tener un afecto que es movido en nuestro interior. Y por supuesto, número 5, decíamos la quietud, que es la reflexión que produce una pausa para disfrutar algo. Vamos a la letra B. Habiendo hablado de esto, la experiencia del Espíritu, el número 1, el Espíritu nos sumerge en la presencia de Dios. Así como el agua es el elemento visible donde una persona es sumergida al bautizarse, el Espíritu Santo es el elemento espiritual que cubre al creyente y transforma y regenera su vida. La palabra que falta ahí es transformando y regenerando su vida. En el punto 1 es el Espíritu nos sumerge en la presencia de Dios. Y la palabra que falta a continuación es transformando y regenerando su vida. Hechos 1:5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, aquí hagamos una breve pausa. Porque si estamos hablando de que el Espíritu Santo nos sumerge en la presencia de Dios, es necesario que no estemos todo el tiempo a las carreras, que no estemos todo el tiempo tratando de investigar y de razonar y de entender a ver qué está pasando a mi alrededor. Por ejemplo, tú puedes estar en una reunión de adoración y si alguien te preguntara para qué viniste a la iglesia, quizás tu primer respuesta y la más correcta también sería, he venido a adorar al Señor. Y sin embargo, cuando venimos a la congregación, después de un tiempo de estar cantando al Señor, es posible que nuestra mente nos lleve a un pensamiento más o menos como este. Ok, ¿y qué sigue? ¿Y qué más? Y probablemente vas a empezar a razonar cómo está el lugar, si te gusta o no te gusta lo que ves alrededor, si te sientes cómodo o no te sientes cómodo, quién vino o quién no vino, y empiezas a hacer una serie de evaluaciones del entorno que tienes. Ahora, no estoy diciendo que eso esté necesariamente mal, y por eso debemos de ser muy cuidadosos, y tratamos de ser lo más cuidadosos con tener un lugar lo mejor presentable que se pueda. Porque los baños estén lo más limpio que se pueda, por no tirar basura ni hacer destrozos en un lugar que tenemos que cuidar, no solamente para nuestro uso, sino para dar un buen testimonio del lugar que estamos rentando. Todas esas cosas son importantes, pero nunca debemos de dejar que el razonamiento que nos dice, a ver, ¿cómo está lo que me rodea? ¿Cómo percibo el ambiente que me rodea? Me haga un observador. Yo no debo de permitir que lo que veo, oigo, huelo, aún la temperatura del lugar, ¿verdad? Yo reconozco que a veces es difícil concentrarse en un lugar que está caliente, y por eso siempre es una lucha de pongan más fuerte el aire, no tanto que nos congelan, o súbanle más porque hoy hace mucho calor. Yo sé que es difícil concentrarse, pero yo no me puedo dar el lujo de convertirme en un observador. Y déjenme decirles algo con mucho respeto. Y es que conforme ustedes van plantándose en este lugar, váyanse sentando más cerca del frente. Váyanse sentando más cerca de la plataforma. De tal manera que las sillas de atrás puedan quedar para aquellos que vienen y que quieren simplemente observar. Si tú ya no eres de los que quieren venir a observar cómo está el asunto, sino quieres involucrarte y participar más, entonces siéntate más adelante, porque mientras más atrás te sientas, más difícil va a ser el ejercicio de disciplina espiritual para mantenerte conectado con la presencia de Dios. Por una sencilla razón: mientras más atrás estás, puedes ver más cosas. Mientras más atrás estás, estás consciente de más gente. Por ejemplo, si yo estoy aquí, yo puedo ver si alguno se paró aquí, otro se paró por allá, o si alguien se movió. Y es mucho más difícil concentrarse. Lo que estoy diciendo es un principio extremadamente práctico. Yo sé que a algunos les gusta sentarse atrás. No les voy a obligar a sentarse más adelante, pero lo que sí les digo es, cuando tú empiezas a desear la presencia de Dios por encima de el observar cómo está a tu alrededor, y empiezas a decir, Señor, yo necesito más de ti, yo quiero más de ti, Señor, yo he venido a abrir mi corazón en tu presencia y te busco a ti, Señor, más que cualquier otra cosa, entonces tú vas a empezar a anhelar la experiencia de la presencia de Dios, y aún sin que nadie te diga, tú vas a aprender que hay momentos en los que más vale cerrar los ojos, porque no vas a ver entonces cosas que se mueven a tu alrededor, o no vas a estar atento a lo que está pasando a tu alrededor más que a lo que Dios te está diciendo y lo que Dios te está hablando. Por eso en este momento, cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos, donde quiera que estés, si estás en la primera fila o estás en la última fila, cierra tus ojos. Lo que está haciendo Julián no es solamente música de elevador, como a veces hemos platicado. Música para que te rodee y que te cree nada más un ambiente bonito. Él está tocando bajo la unción del Espíritu Santo. Y si tú estás con tus ojos cerrados, entonces estás diciendo en este momento, rehúso ver con mis ojos naturales. Estás diciendo, rehúso estar distraído por lo que mis ojos naturales ven. ¿Tus oídos están escuchando la música? Y si tú te quedas ahí por un tiempo, poco a poco, a pesar de que tu mente protesta, tu mente te dice, es que esto es una pérdida de tiempo, a ver qué más hay, qué otro estímulo hay. Pero si tú aprendes a estar en ese lugar, el Espíritu Santo te va a empezar a sumergir en un ambiente en el cual tú puedes decir, Señor, aquí estoy. Me acerco a ti, Señor. Me abro a ti. Ven, Espíritu Santo. Ven sobre mi vida, Señor. Y lléname. Y renuévame, Señor. Renuévame, Señor. Díselo. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Cantemos juntos. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Dice, renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, Señor. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Sí, Señor. Nos abrimos a ti, Espíritu Santo. Y te decimos, Señor, que hemos venido a presentarnos delante de ti, Señor. Hemos venido, Señor, a tener un encuentro contigo, Señor. Y nuestro anhelo es experimentar tu presencia. No hemos venido, Señor, solamente a escuchar doctrina. No hemos venido, Señor, solamente a oír un mensaje teológico. Señor, anhelamos la vida que viene de ti, el soplo de tu boca, Señor. Anhelamos la experiencia, Señor, que mueve nuestras entrañas, que mueve nuestro interior, Espíritu Santo. Nos abrimos a ti, Señor, en esta hora. Y decimos, Espíritu de Dios, sopla. Sopla sobre esta congregación. Sopla sobre cada familia. Sopla sobre cada hombre y sobre cada mujer. Espíritu de Dios, ven, Señor. Abrimos a ti, Señor, el corazón. Abrimos a ti, Señor, nuestro ser. Sopla, Espíritu de Dios, sobre cada uno, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. El punto número 2 dice: el amor de Dios activa nuestros sentidos. El amor de Dios activa nuestros sentidos. De los tres tipos de conocimiento, el cognitivo, el psicomotor y el afectivo, es la experiencia afectiva la que cambia los valores de tu corazón. Este tipo de conocimiento te cambia permanentemente. Por ejemplo, mi vida, ven. El conocimiento que mi esposa puede tener de que yo la amo le puede llegar de varias formas. le puede llegar por el hecho de que yo después de una comida me levante y le diga, no, mi vida, tú quédate sentada, yo recojo. Y llevo los platos al fregadero y ahí yo me encargo, inclusive decirle, tú vete a hacer alguna otra cosa que necesitas hacer, yo termino aquí, yo recojo. Esa es una forma en la que ella puede saber que yo la amo. Pero ese es un conocimiento que ella recibe, igual que si yo le dijera, mi vida, te amo, te quiero mucho. Su mente está registrando mis palabras y ella está diciendo, él me quiere, porque yo acabo de escuchar sus palabras que me lo declaran. Y ese es un conocimiento que por supuesto también puede llegar a tener un impacto en sus emociones. Pero muchas veces nosotros sabemos que una persona nos ama, pero no lo sentimos. Y si tú no sientes el amor, sino solamente sabes que eres amado, te falta un aspecto muy importante. Yo no sé si me explico lo que estoy diciendo, pero aquí hay gente que si tú le preguntaras, oye, ¿tú sabes si tu esposo te ama? Te diría, no, sí lo sé. Bueno, ¿y lo sientes profundamente? ¿Sientes ese amor profundamente? El amor se siente. El amor despierta los sentidos. Yo puedo decirle a mi esposa, te amo, pero hay algo que no puede sustituir el que yo la abrace. Y quizás se lo puedo decir otra vez en el oído. Te quiero mucho, mi vida. ¿Cómo era la canción esa última que pusiste, Armandito? Yo le puedo decir, te quiero mucho. Pero estoy yo dejando que ella conozca el afecto que yo siento por ella a través de un abrazo que no es tieso, un abrazo que no dura 2 segundos. Y a veces quizás ella pudiera decir, bueno, ya, mi vida, ya, es suficiente. Pero el afecto que yo le transmito a ella, el conocimiento afectivo del amor que yo tengo, ella lo tiene que experimentar. Y la experiencia viene a través de, gracias, mi vida, de las 5 cosas que vimos: el contacto, la conciencia, el conocimiento, el afecto y quietud. Por eso cuando tú tienes una experiencia riquísima, ¿qué es lo que haces? ¿No es cierto? Cuando has tenido una experiencia riquísima, no sales corriendo inmediatamente, ¿verdad? Te quedas ahí porque estás deleitándote en el momento. Aún después de comer, por ejemplo, comiste una comida rica, te estás tomando un cafecito, le das un sorbo a tu café, dejas la taza ahí. Hay una quietud porque estás lleno, estás satisfecho porque la experiencia te ha bendecido. Perdónenme, mis hermanos, si estoy haciendo mucho énfasis en lo terrenal o en lo natural o en lo físico, pero yo, a mí se me hace muy difícil entender lo espiritual sin antes yo entender por qué Dios nos hizo con la capacidad de deleitarnos y de disfrutar aún las cosas más pequeñas. Y cómo es que a veces no alcanzamos a disfrutar de las cosas del espíritu porque nos hemos hecho tan incapaces, es la palabra que estaba buscando, de disfrutar las cosas pequeñas. Ya no disfrutamos tomarnos una taza de té o de café con un amigo, con una amiga. Todo es a las carreras siempre. Aún el desayuno. Si no disfrutamos de las cosas pequeñas, difícilmente vamos a disfrutar de la presencia de Dios. Pero es el amor el que activa nuestros sentidos. Romanos 5:5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hay experiencias positivas y negativas. Y la desconfianza es un factor que limita nuestra experiencia. La desconfianza es un factor que limita nuestra experiencia. Y ahorita vamos a hablar acerca de eso. La letra C dice, ven Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen sí? Amén. Ven Espíritu Santo. La vida puede estar muy ocupada con trabajo, pendientes y presiones, pero aún así podemos conservar un compañerismo con el Espíritu Santo. La clave es el hambre de Dios, hambre de su presencia. Yo no sé si tú percibes que el Espíritu Santo nos está en este momento diciendo, sí, yo estoy aquí y quiero tener comunión contigo. Pero la clave para que esa comunión empiece a darse, la clave para que nuestros ojos se abran y para que en este lugar podamos ver la manifestación de su gloria, que en este lugar podamos percibir que Él está presente. Mis hermanos, la clave es el hambre de Dios. La clave es decir, Señor, yo no estoy satisfecho con todo lo que he visto, todo lo que he oído. Quizás estoy herido, lastimado por experiencias del pasado, pero eso no me quita el hambre que tengo de ti, Señor. Al contrario, mi carne te anhela, Señor. Mi espíritu te desea más que nunca. Tengo sed de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Punto número uno, dice, programa pasar tiempo con Dios a solas. Programa pasar tiempo con Dios a solas. Hechos 3:1 dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. La hora novena, la de la oración. ¿Tú tienes una hora de oración? No me estoy refiriendo a 60 minutos. Pueden ser 10 o 15 quizás. Pero tienes una hora de oración. Tienes un tiempo en el que dices, este tiempo lo quiero apartar para el Señor, para buscarlo. Programa pasar tiempo con Dios. Si tú lo haces así, tú vas a ir creciendo en una conciencia de la presencia de Dios. Número 2, recibe una impartición del Espíritu Santo. Recibe una impartición del Espíritu Santo. La transferencia de la bendición tiene que ser tomada. Tienes que recibirlo con una fe activa. Lucas 11:10 dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. Mira, Memo, ven. Esta es una ilustración muy, muy práctica y muy básica. No hagas nada, quédate con tus manos quietas completamente, ¿ok? Imagínense que este es un regalo muy valioso que yo le quiero hacer a Memo. Ahora, no muevas para nada tus manos, ¿ok? Memo. Qué obediente, ¿verdad? Le dije las manos. Te quiero hacer un regalo muy valioso. Toma. Toma. Toma, Memo. Y mira, a lo mejor por dentro él está pensando, ay, qué bendición. Sí, sí. Y yo estoy diciéndole, tómalo. Y él dice, sí, sí, sí lo quiero. Tómalo. ¿Cuál es el problema aquí? Que él no está extendiendo sus manos y tomándolo. Ahora sí, tómalo, tómalo. Tú y yo tenemos que hacer lo mismo, gracias. Muchas gracias. No era cierto. Mira, esto es un premio por tu participación. Estaba indeciso si usar los M&M's o los nachos contigo, pero tuve misericordia, por eso te di los chocolates a ti. Tenemos que recibir, y para recibir Escúchenme, a veces decimos, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, pero no extendemos nuestra fe. No, no estoy diciendo que a fuerzas, si quieres recibir del Espíritu Santo, a fuerzas tengas que ponerte en una postura física así. Pero el extender los brazos físicamente es una forma en la que tú estás diciendo, Señor, así como mis brazos están extendidos afuera, así está mi corazón. Yo te quiero, Señor. Yo te busco. Así como el niño pequeño que llega con su papá o llega con su mamá y se para frente a él, no se le queda mirando así, a ver a qué horas me cargas. No, ¿qué es lo que hace? ¿Verdad? Aunque no saben hablar, pero saben que cuando levantan sus manitas, entiende el papá o la mamá, ¿quieres que te cargue? Ven, te cargo. Es igual. El corazón habla con mucho más que palabras. Entonces, recibe la impartición. Y número 3, no tengas miedo de la experiencia con el Espíritu Santo. No tengas miedo de la experiencia con el Espíritu Santo. Mantente abierto a Dios. Si le pides al Padre un pan, no te dará una piedra. Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Así es que si alguno tuvo una experiencia negativa, yo les he platicado que años atrás, hace unos 13 años, 14 años aproximadamente, hubo un mover muy fuerte del Espíritu Santo en México. De hecho, no solo en México, en Argentina y en muchos otros países, alrededor del año 92. Y a causa de mi ignorancia y también a causa de no tener un corazón más sensible y de no humillarme y decir, pues yo realmente voy a investigar y le voy a preguntar al Señor con respecto a esto. Yo cerré mi corazón a algo que no entendía en ese momento. Yo veía gente caer al piso, algunos temblar descontroladamente, otros aún ponerse a reír sin parar, otros llorar sin parar, otros experimentar manifestaciones aún de ponerse en posturas extrañas. Una persona que se fue levantando sus manos y como de esos gimnastas, ¿no? Haciéndose más atrás, hasta que llegó literalmente estar así como una U al revés. O gente que se quedaba como una estatua por una hora, dos horas. Y dices, eso yo no lo entiendo, por lo tanto, eso no es de Dios. Eso sucedió hace unos 14 años. Ahora, yo sé que les estoy hablando de cosas que no las vemos todos los días. Pero ¿qué si el Señor empezara a soplar en este lugar y empezara a crear un fuego en nuestro corazón por su presencia? Decir, Señor, yo te quiero más. Yo te anhelo más a ti de lo que yo puedo explicar, y que eso nos hiciera entonces comenzar a clamar y decir, Espíritu Santo, más de ti, Señor, más de ti, y que eso se convirtiera verdaderamente en la oración principal y predominante de nuestro corazón. ¿Qué sucedería si el Espíritu Santo empieza a llenar este lugar con su presencia y nos despierta el hambre y nos despierta la sed por Él? ¿Sabes qué sucedería? Quizás en un tiempo de estar con tus brazos levantados, el Espíritu Santo de pronto te diría, sube acá, y tú subirías y te encontrarías con Él por un tiempo y verías cosas que nunca antes has visto. y sentirías cosas que nunca antes has sentido. Y cuando regresaras a tu cuerpo, sería tal el impacto de la gloria y del poder de Dios que estaría permeando todo tu ser, todo tu espíritu, que cuando regresaras a tu cuerpo, ¡pum!, sería como un golpe tremendo y tu cuerpo caería al piso y quedarías allí temblando. Porque ¿cómo puede ser posible que un cuerpo físico pueda aguantar tal gloria y tal poder que experimentaste en la presencia de Dios? Y quedarías allí en el piso temblando y dirías: ¿qué me está pasando? No sé, no lo entiendo. ¿Por qué estoy experimentando esto? Si ya no quiero estar yo así. Pero te darías cuenta que quisieras decirle a una persona: ayúdame a levantarme, y no saldrían palabras de tu boca porque estás tan conmovido por la presencia de Dios que ni siquiera hablar puedes. ¿Qué harías en ese momento? Dirías: esto no es de Dios, cuando tú sabes que lo que has visto es su gloria. Mis hermanos, solamente juzgamos aquello que no hemos experimentado. Solamente juzgamos aquello que no conocemos. Porque lo que conocemos y lo que hemos vivido y lo que han palpado nuestras manos, no hay forma de que alguien nos lo robe. No hay manera de que alguien nos lo quite. Por eso, mis hermanos, al estar entrando en esta serie, yo les pido: abrámonos a la obra del Espíritu Santo. Jesús les dijo a los discípulos: no se vayan de Jerusalén. Cuando Él resucitó, cuando Él se apareció a los discípulos, les dijo: no se vayan de Jerusalén. Quédense aquí hasta que hayan recibido la promesa del Padre. Sopló sobre de ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y ciertamente ellos experimentaron un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento lo único que hizo fue despertarles a la realidad de un Dios vivo, del poder de la resurrección de Jesucristo. Y cuando Él estaba con ellos, les dijo: no se vayan. Y después ascendió al cielo hasta que el día de Pentecostés, 50 días después, el Espíritu Santo vino. Y empezaron a hablar en otras lenguas. Un estruendo del cielo se escuchó. Y ellos fueron transformados por el poder de Dios. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos, por favor. Y empieza a hablarle a tu Padre y decirle: Padre, tú eres bueno, Señor. Y tú me darás el Espíritu Santo si yo te lo pido, porque así lo dice tu palabra. Señor, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más tú? ¿Cuánto más tú, Señor? ¿Cuánto más tú darás el Espíritu Santo a nosotros que te lo pedimos en este momento? Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Señor, yo te pido que en esta congregación, Señor, comenzando con este domingo, Señor, que estaremos honrándote, Espíritu Santo, con esta serie, que estaremos diciendo, Espíritu Santo, cada día, cada semana, cada domingo, Espíritu Santo, ven, te esperamos, Señor, te esperamos, Señor. Sabemos, oh Dios, que se incrementará en este lugar una conciencia de tu presencia. Que se incrementará un hambre de tu presencia, Espíritu Santo. Por eso yo te pido, Señor, en este momento, que a cada uno comiences a dar, Señor, en este momento, una experiencia nueva. Que a cada uno, Señor, nos despiertes. Despierta nuestros sentidos, Espíritu Santo. Despierta nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo quiero pedir todo el equipo de alabanza pase al frente y vamos a ponernos en pie en este momento. Vamos a decirle: Señor, aquí estoy delante de ti. Aquí estoy delante de ti.